Buenos días a todos. Me alegro de veros a todos. Y hoy me gustaría... Vamos a hablar de un tema que es un tema un tanto espinoso. Y me gustaría empezar, pues, diciendo que hace unos meses le tocó la predicación a José Manuel González, al hijo, y hablaba de la preocupación que tenía por sus hijos en el mundo en el que vivimos y cómo algunos compañeros de colegio e incluso sus padres profesaban algunas ideas o ideales de vida tan antiguos como filosofías como el estoicismo, que vienen de que son anteriores a Jesucristo, ¿no? Y hoy vamos a hablar de un texto que nos habla también de una filosofía antigua, tan antigua que es del 3 antes de Cristo, una filosofía que la inventó o creó esa escuela filosófica un hombre que se llamaba Epicurio de Samos. Y es una filosofía que, desde mi punto de vista, cuando digo filosofía me refiero a una forma de ideario para afrontar la vida, ¿no? O para conducirnos en la vida. Eso es a lo que me refiero, ¿no? Igual que cuando decimos, o algunas personas catalogan el cristianismo como una filosofía de vida, ¿no? Los cristianos también tenemos unas normas y unos ideales de comportamiento que son aquellos expresados en la palabra de Dios. ¿Por qué es importante para nosotros esta filosofía antigua? Bueno, pues por una sencilla razón. Porque a mi modo de ver, y no solo al mío, al de otras muchas personas también, es la filosofía que está hoy en día más en vigencia que nunca en la historia, más en vigencia que en la Grecia antigua. Y después diremos cuál es y diremos algunas cosas de ella, pero sobre todo vamos a referirnos a un texto bíblico donde se habla de esa filosofía y donde se habla de la influencia de esa filosofía en la Iglesia y lo perjudicial que puede ser esa filosofía para la Iglesia y para el cristianismo en general. Bien. El texto que vamos a leer está en Santiago, en el capítulo 4 de Santiago, y vamos a leer los cuatro primeros textos, aunque solo vamos a ver someramente los dos primeros. Someramente los dos primeros. Decir que muchas de las cosas que se hablan aquí, que parecen increíbles, que estas cosas, lo que se narra aquí en este texto, parece increíble que pueda suceder en una iglesia cristiana, ¿no? En una comunidad cristiana. He de decir que muchas de las cosas que hoy vamos a leer, a mí me ha tocado de vivirlas. Me ha tocado de vivirlas y algunas no me ha tocado de vivirlas personalmente, pero sí me ha tocado de conocerlas de primera mano, ¿no? Y esto nos da una idea, nos va a dar una idea de la situación de las comunidades cristianas hoy en el mundo, de muchas de ellas, ¿eh? Y cuando me refiero a que esto es una filosofía que hoy es la que más en vigor está en el mundo, me refiero sobre todo al primer mundo, al mundo de la abundancia. Obviamente no está tan en boga en los países del tercer mundo, porque después, cuando hablemos un poco de ella, veréis que los motivos ya caen por su peso de que no esté tan en vigor, porque son personas que tienen necesidades y no viven en la abundancia como vivimos nosotros, ¿no? Obviamente, desde mi punto de vista, esta es una iglesia que en la que no se dan este tipo de condiciones, gracias a Dios. Pero, como dice la Escritura, no somos del mundo, pero estamos en el mundo. Y entonces es bueno conocer estas cosas para que nunca lleguen a reproducirse entre nosotros. Como profilaxis o como método preventivo, hay que conocer las cosas para no repetirlas, ¿no? Por eso traigo este texto, porque es un texto muy interesante, y bueno, veis que, por ejemplo, la epístola de Santiago es una epístola dirigida a una congregación mayoritariamente de creyentes hebreos, y veis que es una iglesia con una conducta pues bastante alejada de la voluntad de Dios, ¿no? Porque prácticamente de principio a fin la epístola de Santiago es una epístola de corrección de actitudes muy graves en esa iglesia, ¿no? O sea, que es una iglesia que no es un modelo a seguir, sino que es un modelo precisamente de advertencia a no seguir, a no seguir, ¿no? Y empezamos ya en el capítulo 1, donde, por ejemplo, se nos cuenta que hay personas que consideran que la tentación viene de Dios. Y Santiago les tiene que decir que nadie diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie. No distinguían entre la prueba y la tentación. Entonces, cuando eran tentados, le echaban la culpa a Dios. Y Dios no tienta a nadie. Dios no tienta a nadie. De hecho, en el Nuevo Testamento se utiliza la misma palabra para prueba que para tentación. La misma. No hay una distinción lingüística entre las dos palabras. Pero sí sabemos las diferencias que hay entre la tentación y la prueba. Porque la tentación busca la caída, la degradación del individuo. Sin embargo, la prueba no. La prueba busca el progreso, busca el crecimiento espiritual del que está sometido a prueba. Y lo explica muy bien el capítulo 1 de Santiago, ¿no? El motivo de las pruebas, ¿no? Y el motivo de las pruebas es precisamente que generen paciencia. Como dicen, como traducen nuestras Biblias, aunque sería mejor, mucho más acertado desde mi punto de vista ahí, traducir perseverancia, que es lo que significa la palabra que se usa ahí, que es perseverar, resistir la prueba para salir reforzado, haber crecido, es lo que en realidad se refiere ahí, ¿no? Después vemos en el capítulo 2 cómo en la palabra de Dios les devuelve una imagen a cada uno, nos devuelve una imagen de quién somos nosotros personalmente, como dice el texto, del rostro de nuestro nacimiento, del pecado que mora en nosotros. Hoy se han leído aquí algunas cosas, dos lecturas, que tienen muchísimo que ver con lo que hoy vamos a hablar, la lectura que se hizo de Romanos, la primera lectura que hizo Dani, que nos muestran, la Biblia nos muestra nuestro pecado, nuestro rostro con el que nacemos, como decía David. ¿A qué se refiere la Biblia cuando habla de Santiago, cuando habla del rostro de nuestro nacimiento? Pues habla, en mi punto de vista, habla a aquella expresión de David en los Salmos que dice: en pecado me concibió mi madre. Todos nacemos con una inclinación hacia el pecado, y la Biblia nos lo muestra. Y entonces había una mayoría de personas que vivían en esta congregación que en algún momento tenían una revelación, la Escritura les mostraba su propio pecado, y ellos escapaban a esa detección, como dice el texto, no querían saber nada, ¿no? Un claro mecanismo de defensa freudiano para evitar confrontar nuestra propia situación real, ¿no? Y después veis otros capítulos donde se habla de la lengua, se habla también del clasismo que imperaba en esa iglesia también, ¿no? Donde se le daba un trato diferente a los ricos y a los pobres, a los pobres se les relegaba a los últimos bancos y no se relacionaban mucho con ellos, sin embargo a los ricos les daban el primer banco, ¿no? Y hay, o sea, quiero, con este repaso que hemos dado, quiero mostrar que la iglesia a la que Santiago envía esta carta era una iglesia muy defectuosa, ¿no? Pero que está, es una carta muy interesante porque la Biblia, al contrario de esconder las miserias de las iglesias, nos las pone de manifiesto para que no las imitemos, ¿eh? Y para conocer cómo se producen estos problemas en las iglesias para tratar de evitarlos, ¿no? Y vamos a leer el texto de Santiago, en el capítulo 4 de Santiago. Fijaos bien la dureza de este texto. Dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Y se habla aquí de guerras, de una guerra y de las batallas que forman parte de esa campaña, entendiendo la guerra como una campaña general que dura años y hablando también de las batallas que la componen, ¿no? Y que van forjando de alguna medida el resultado de esa guerra, ¿no? Y dice, esta es una pregunta retórica por parte de Santiago, porque Santiago sabe perfectamente de dónde vienen las guerras y los pleitos entre ellos, porque después lo dice. Pero es una pregunta retórica y una pregunta bastante irónica. Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Y dice, sigue diciendo, ¿no es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? ¿Sabéis cuál es la palabra que se utiliza aquí para pasiones? Es la palabra hedone. Y es la palabra de la que deriva la filosofía de la que vamos a hablar hoy, que es la filosofía del hedonismo. Hoy en día, el hedonismo es la filosofía antigua que más en vigor hay en el mundo en el que vivimos. Lo permea todo, lo permea todo. Es un peligro para el ser humano y sobre todo es un peligro que esa filosofía pueda introducirse en la iglesia a través de nosotros, de los que formamos parte de la iglesia. Por eso lo que vamos a ver hoy es para que todos seamos advertidos de qué conductas y de qué actitudes debemos tener presentes que son tremendamente nocivas para la iglesia. Conductas a no imitar sería lo que deberíamos de, lo que este texto, bueno, es lo que este texto a mí me sugiere, ¿no? Y esta filosofía, como decía antes, es una filosofía que inventó Epicurio de Samos en el siglo III antes de Cristo, y es una filosofía que busca como meta en la vida el placer, pero no solo el placer sexual, sino todo tipo de placeres y el relegar el dolor a la inexistencia, ¿no? Pero no solo es el placer sexual, sino se busca todo tipo de satisfacciones, de placeres, de deseos que el ser humano pueda tener, ¿no? Y podemos entender en este hedonismo podemos las ambiciones, la preponderancia, cualquier tipo de deseo que podamos tener, ¿no? No tenemos más que encender la televisión y ver cómo el hedonismo está instaurado como la religión oficial en nuestros días. La gente miente, los políticos mienten, hacen lo que sea para estar en primera fila, para satisfacer sus ansias de poder. Pisan a quien haga falta, mienten lo que sea necesario. Hoy dicen una cosa, mañana lo contrario, con tal de permanecer en el poder, ¿no? Todo este tipo de situaciones entran dentro del campo de lo que podríamos llamar del hedonismo, ¿no? Y es una palabra que bueno, busca el placer y la satisfacción de aquellos deseos personales como meta principal en la vida, como meta principal en la vida. Y es, se utiliza aquí una palabra, que es la que vimos, que está muy relacionada con concupiscencia, que es la palabra que ya veíamos en otra ocasión, la epitumia, pero que no es la misma, es otra diferente, ¿eh? Aunque en este texto se habla también de la epitumia, y después lo diremos, que es también ese deseo, ese apetito también de placeres, ¿no? Y esta palabra hedone se utiliza 5 veces en el Nuevo Testamento, ¿no? Y podríamos, de esos 5 textos donde se utiliza, podríamos sacar un significado general que vendría a ser la satisfacción de todos aquellos deseos naturales y pecaminosos y negativos para el ser humano, ¿no? Hablábamos antes de Santiago, también del capítulo 2, donde se habla de el rostro natural, ¿no? El rostro natural es ese pecado, esa cara de pecado, de tendencia al pecado que hemos heredado ya de nuestros primeros padres y que son contenidos que no son materiales, pero de alguna forma se transmiten de generación en generación. Al heredar también nosotros de nuestros padres parte de nuestra naturaleza espiritual o que es intangible, pero que marca nuestro destino, ¿no? Como ahí se hereda también el pecado original, ¿no? Y son esos deseos naturales, esos deseos que por naturaleza tenemos. Bueno, yo creo que el texto que leyó Selica explica a la perfección lo que yo estoy tratando de, a lo mejor, explicar con menos exactitud. Y lo explica Pablo en la Epístola a los Romanos cuando habla: el bien que quiero hacer no lo hago, sino que al final me encuentro haciendo el mal que no quiero. Y al final del texto dice Romanos: entonces ya no soy yo, sino es el pecado que mora en mí. Y hace poco pues estudiábamos un texto de aquí, de Santiago, del capítulo 2, y vimos cómo la carne, la naturaleza pecadora, está viviendo en nosotros, y es como una embajada del pecado dentro de nosotros. Es una parte que está en nosotros y que lucha contra nosotros, ¿eh? Fijaos lo que dice aquí Santiago en esta segunda parte del texto, dice: dice, pasiones, hedone, las cuales combaten en vuestros miembros. Fijaros, estas palabras que acabo de leer es exactamente lo mismo que leyó Selica en Romanos. Combaten en nuestros miembros. La palabra que se utiliza aquí, combate, es un verbo que es el verbo estrateuo, que hace una estrategia. Dentro de nosotros mismos tenemos una parte, lo que denominamos carne, lo que la Biblia denomina carne, que lucha, está continuamente planificando estrategias para destruirnos como cristianos. De ahí esa crisis existencial, de alguna manera, que nos leyó ahora Selica y que Pablo tiene, porque se encuentra en una situación difícil a nivel existencial, porque resulta que él, con su mente, quiere hacer el bien y está convencido de que hay que servir a Dios y agradarle, y sin embargo se encuentra haciendo todo lo contrario. Y esa es una experiencia que nos pasa a todos, que nos pasa a todos. Porque todos, alguna vez en nuestra vida, yo diría que muchas veces en nuestra vida, por lo que sea, nos encontramos haciendo lo que no queremos hacer. Haciendo todo lo contrario a lo que pensamos que se debe hacer. Y eso es porque tenemos que luchar contra nosotros mismos, porque eso de lo que habla la Biblia no está lejos, no está fuera, está dentro de nosotros. Y el diablo sabe que eso está dentro de nosotros, y ¿sabéis qué hace? Muy hábilmente, nos pone cebos, ¿eh? Lo veíamos cuando estudiábamos este texto de Santiago, que ninguno diga que es tentado de parte de Dios, sino que cada uno es tentado de su propia concupiscencia, de su propia naturaleza. Y dice el texto, y es arrastrado y seducido. O sea, las palabras que se usan ahí son atrapar con un cebo. Es como cuando ponemos un cebo a un animal salvaje para cazarlo y privarlo de su libertad. Pues el diablo, el mundo, como sabe que tenemos esa naturaleza, esos apetitos, también nos pone cebos porque sabe que eso nos atrae. Y ahí nosotros muchas veces entramos al trapo, comemos el cebo y el diablo nos priva también de nuestra libertad y nos degrada. Y nos degrada. ¿Recordáis aquel texto del Evangelio que decía Jesús a Pedro? He aquí que Satanás os ha pedido para cribaros. Dice el texto original, para cribaros, para pasaros por el cedazo. ¿Sabéis lo que es un cedazo? Eso que se criba, las sustancias que no interesan pasan y las que interesan quedan arriba. Cuando sobre todo se utilizan para cribar el trigo, porque todo el tamo, ese residuos de la espiga y de todo eso se cuela por el cedazo, pero el trigo queda, ¿no? Pero eso se hace para aprovechar lo mejor del fruto, de la planta del trigo. Pero el diablo es al contrario, el cedazo del diablo es cribar y que quede la porquería encima, para después acusarnos delante de Dios. Mira estos hijos tuyos que te han aceptado como salvador, que dicen que creen en ti, que han sido regenerados. Fíjate qué frutos dan. Por eso el diablo se le llama el acusador de los hermanos, porque aprovecha toda circunstancia para ir a Dios a decirle que nosotros, mira cómo se comportan estos que dicen que son hijos tuyos, ¿no? Y sigue diciendo el texto, codiciáis, aquí se emplea la palabra epitumia, codiciáis ansias por tener, ¿no? Y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Fijaos qué situación en una iglesia. Fijaos qué situación se produce en una iglesia. Se habla aquí de combates cuerpo a cuerpo, que son expresiones que obviamente no se combatía a espada ni se combatía como una guerra. Estamos hablando de cosas mucho más sutiles, de sembrar discordia, de hacer daño muy sutilmente, ¿no? Esta es una iglesia joven. Yo he asistido durante muchos años a una iglesia centenaria. ¿Y cuál es el problema de las iglesias centenarias? Que se arrastran problemas entre familias desde casi una centena de años y se heredan de padres a hijos. Y después todo ese tipo de situaciones que va pasando de generación en generación, pues trae estos combates que se leen aquí, Mira. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia o de celos. Se trata de por sistema boicotear no al hermano, sino al que asiste a la misma iglesia que asistes tú, pero tú lo consideras un enemigo por generaciones. Fijaos qué inconsistencia de comportamiento con después lo que se va a la iglesia. Porque hoy hemos participado de los símbolos que nos recuerdan que todos estamos aquí y estamos unidos por un vínculo que es el Espíritu Santo, y que estos símbolos nos recuerdan que todos compartimos ese Espíritu Santo y que todos compartimos la misma creencia y que todos hemos sido salvados por el mismo Señor. Entonces todos somos hermanos. Fijaos qué comportamiento entre hermanos. Boicotear al hermano por sistema, y todo esto, con la experiencia de los años, se hace de forma muy elaborada y muy sutil, y muy sutil, y muy evangélicamente, hay que decirlo, y muy evangélicamente, porque en vez de crecer para lo bueno, se crece para la hipocresía, para el hacer daño sin que se note, sin con apariencia, ¿no? Y ahora lo vamos a ver. Fijaos cómo espiritualizan estas personas la maldad, el mal comportamiento, ¿no? Fijaos lo que dicen. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestro hedonismo, dice el texto. O sea que, fijaos bien, se utiliza la oración para satisfacer deseos que son contrarios a la voluntad de Dios. Deseos para la venganza, deseos para herir al hermano. Eso es lo que se está diciendo aquí. Fijaos qué comportamiento que no tiene nada que ver con el comportamiento que se demanda de nosotros como cristianos, ¿no? Todas estas actitudes que vemos aquí reflejadas se producen por una sencilla razón que tiene una explicación muy fácil a nivel de la psiquiatría y de la psicología, ¿no? El hedonista, la persona que quiere satisfacer todas sus necesidades de poder, de placeres en general, son individuos que tienen una escasa tolerancia a la frustración. O sea, no toleran no poder conseguir lo que quieren. Y cuando no consiguen lo que quieren, por explicarlo de alguna forma, se ponen de los nervios y atacan virulentamente a la persona, al objeto que les priva de esa satisfacción. Y lo vemos aquí de una forma muy clara, ¿no? Codician, envidian, incluso habla el texto de homicidio. Dice el texto, matáis y ardéis de envidia. Matáis. Obviamente no matan físicamente, pero es que se puede matar de muchas maneras, ¿no? O nunca habéis oído esa expresión de si las miradas mataran, ¿no? Hay miradas que matan. Si no fuera por las represalias del acto de matar, habría muchas personas que lo harían. Pero hay que pagar un precio en la sociedad en la que vivimos por cumplir con todos esos deseos, ¿no? Pero esos deseos pueden estar en la mente y no ejecutarse, pero contaminando de igual forma al individuo. Y nos acordamos de aquel texto de Mateo, donde se habla del adulterio, y dice, cualquiera que haya mirado a la mujer del prójimo para codiciarla, ya ha adulterado en su corazón. O sea, lo está poniendo casi a la misma altura que el adulterio llevado o plasmado en la realidad, ¿no? Obviamente, yo creo que no es lo mismo. No es lo mismo. Pero sí lo plantea el texto, ¿por qué? Porque el texto lo que, desde mi punto de vista, el texto lo que quiere enseñar es que lo que hay que hacer es desterrar de nuestra mente esos deseos, en este caso de adulterar. Y es urgente hacerlo, por el lenguaje que se usa en el mismo texto a posteriori. Dice, si tu brazo te es ocasión de pecar, córtalo. O sea, es una necesidad urgente, vital, porque se puede echar toda la vida sin plasmar el adulterio en la realidad, pero pensando toda la vida en hacerlo. Y fijaros en qué nivel. Dios no quiere que sus hijos vivamos en esa situación de reprimirnos, de reprimir cosas por el que dirán, o porque obligación, o porque Dios lo manda, una serie de... Dios quiere que solucionemos, Dios quiere que nosotros encontremos en la palabra de Dios la explicación que nos convenza de que eso no lo debemos hacer, porque estamos convencidos de que no debe hacerse. Y tenemos una motivación adecuada y correcta para no hacerlo, no hacerlo por obligación, como hacían los fariseos, que vivían una vida de hipocresía, hacían cosas y dejaban de hacer cosas cara a la galería para que progresaran sus carreras, pero realmente no sentían nada de lo que hacían, ¿eh? Y me estoy recordando ahora algo que se decía hace en las últimas predicaciones. Dice, como toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Por qué? Porque de ahí es donde parte lo bueno y lo malo. Y ahí es donde se tiene que producir el cambio, en el corazón. Y no hacer las cosas por obligación, sino porque estamos convencidos, como se nos dice en Romanos, de que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Es buena para nosotros. Y como la hemos puesto en práctica y hemos descubierto que hacer la voluntad de Dios no es una losa con la que tenemos que cargar, sino es algo que nos hace bien, por eso tenemos que hacerla, porque estamos convencidos. Por eso en Romanos 12:2 se nos invita a que comprobemos, a que pongamos en práctica la voluntad de Dios en nuestra vida para que comprobemos si nos hace bien o nos hace mal. Y entonces, una vez comprobado que nos hace bien, nosotros trataremos con nuestras deficiencias y con luchando con nuestras inclinaciones internas, trataremos de hacer el bien y de comportarnos como debemos, pero convencidos de que hay que hacerlo así. Como nos leía Selica en Pablo. A Pablo esto le creaba un grave problema existencial. Cuando habla al final y dice, miserable hombre de mí, ¿quién me liberará de este cuerpo de pecado?, ¿no? La palabra miserable que se usa ahí significa literalmente llevar un callo. O sea, para Pablo, esta situación existencial, interna, donde combate, donde tiene que estar todo el día luchando contra sí mismo, es como llevar un callo. Y bueno, yo nunca he tenido callos, pero sé que la gente que tiene callos que en los pies, por ejemplo, que es muy doloroso y que te está ahí recordando que siempre está ahí y que en el calzado molesta y una serie de cosas, ¿no? Es una analogía buena la que usa ahí Pablo, ¿no? Bueno, tenía muchas más cosas que decir al respecto, pero como ya el tiempo ha pasado, pues diré algunas cosas así por encima y bueno, lo diré un poco al final ahora los antídotos que yo considero adecuados para y que creo que la Biblia considera adecuados para luchar contra esto, ¿no? Y bueno, me gustaría también, porque esto que yo estoy diciendo son palabras muy escuetas, pero hay autores que yo voy a nombrar y a citar por si a alguien le interesa leer algún libro de estos que explican con mucho más detalle, porque esto que estamos hablando del hedonismo y de la sociedad hedonista es un concepto que necesita ser explicado de una forma más detallada. ¿En qué consiste esto en el día a día, ¿no? Y no tenemos tiempo para hacer esto aquí, ni yo creo que tampoco sea la Iglesia el lugar para hablar de esto, pero sin embargo voy a decir dos o tres autores que en mi criterio tienen muy buenos libros para entender en qué consiste y son personas además que han resultado ser personas muy sagaces y que saben ver estas cosas antes que el resto de la gente, ¿no? Y uno de ellos, entre ellos tenéis a dos premios Príncipe de Asturias, que uno es un judío que se llama Zygmunt Bauman, que fue premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales y que tiene varios libros que todos tienen el título líquido, Maldad Líquida, Sociedad Líquida, bueno, dando a entender un poco que vivimos en una sociedad que vive en valores que no se pueden retener, que cuando tú quieres retener un líquido se te escurre por el medio de los dedos, ¿no? Es una sociedad un poco, bueno, amerengada, digamos, ¿no? Amerengada. Y es un autor que explica esto muy bien y quizás en su último libro, antes de morirse, que se titula Maldad Líquida, define muy bien la maldad en la que vivimos hoy en día, que es una maldad que no tiene pinta de maldad. Es una maldad, maldad pero con mayúsculas, pero sin embargo tiene una apariencia hasta casi de tontería, de juego, inocuo. Y esas son las peores maldades, ¿no? Por ejemplo, cuando se sufrió el holocausto, la Shoah, mejor dicho, de los judíos en el año 45, en el año 45, y se juzgó después a los causantes de ese genocidio de un pueblo, ¿no? De las cámaras de gas de Auschwitz, de Treblinka, de Dachau. Bueno, cuando se juzgó eso, cuando el Mossad capturó en Argentina a Eichmann, que se le juzgó después en Israel, hubo corresponsales de todos los periódicos del mundo ahí aglutinados. Y Hannah Arendt, que es una judía, escritora judía muy importante, escribió un libro que se titula La banalidad del mal. La banalidad del mal. Y escribió ese libro un poco a la raíz, a la vista del juicio de Eichmann, porque la gente pensaba que un hombre que fue capaz de meter en hornos de crematorios a miles, a millones de personas que fueron exterminados como animales, sin ningún tipo de remordimiento, pensaban que iban a encontrar ahí a un personaje con cuernos y rabo, con unos ojos ardiendo que fulminaban a la gente. Y se encontraron con un burócrata, con un personaje anodino, un personaje vulgar. Por eso de ahí viene la palabra, la banalidad del mal, ¿no? Que esperamos que el mal... No, no, el mal se disfraza de personajes insulsos que veríamos por la calle y ni nos fijaríamos en ellos, por lo inocuos, por lo poca chicha que tienen, ¿no? Y así era Eichmann, y así eran muchos de los jefes de los campos de concentración y de gente que firmó la solución final y que mató a millones de personas, ¿no? Y eso lo define muy bien en su último libro, Thumann Baumann. También diría que un libro muy bueno en este sentido, quizás el mejor, los mejores, es un libro de un francés que se llama Gilles Lipovetsky, que se titula La era del vacío, y también algún libro de Giovanni Sartori, que tiene un libro muy bueno, que también a Giovanni Sartori le dieron el premio Príncipe de Asturias, tiene un libro que se titula Homo Videns, la sociedad teledirigida, que es un libro muy bueno que nos enseña a ver cómo los medios de comunicación nos manipulan y nos obligan, en cierta medida, a llevarnos por lo que está de moda, y esas conductas después acaban introduciéndose en las iglesias, causando estragos como los que estamos leyendo aquí en Santiago, ¿no? Ya solo para terminar, me gustaría ya citar dos textos que los voy a citar de memoria. La idea, no, aunque no cite el texto para ahorrar tiempo, y es en Hechos 5, 38 y 39, donde se reúne el Sanedrín para ver qué se hace con los judeocristianos nuevos que estaban en boga en aquel momento, y se levanta Gamaliel, el que había sido maestro de Pablo, y dice: varones hermanos, os recomiendo que no levantéis vuestra mano contra estos hombres, contra los cristianos, porque si la cosa es de Dios, no los podréis parar, y si la cosa no es de Dios, desaparecerá por sí mismo, ¿no? O sea que este texto nos ayuda a los creyentes que tenemos también todos nuestro hedonismo, nuestras ambiciones, nuestros problemas personales también, nuestra satisfacción, a aprender a esperar en Dios, que sea Dios el que dé y que quite a cada uno, ¿eh? Y otro texto muy importante también es, creo yo, 1 Corintios 6, y se nos habla ahí Pablo de problemas, de litigios personales que había en la iglesia de Corinto, que Corinto era una iglesia también muy problemática, y que esos problemas los iban a resolver a los tribunales civiles. Y entonces dice Pablo: ya es una falta o un error que haya estos problemas entre nosotros. Por ejemplo, quiere decir Pablo, el que haya estos problemas entre vosotros es un suspenso mayúsculo, porque es suspender las primeras enseñanzas cristianas, que es litigar con un hermano y llevar ese litigio. No se sabe por qué era ese litigio, pero quizá por propiedades o por herencias entre hermanos, y litigaban por eso y lo hacían en los tribunales civiles. Y Pablo irónicamente les dice, es que no hay entre vosotros alguien sabio que sepa juzgar entre los hermanos. ¿Eh? Y entonces, acto seguido, dice Pablo, ¿por qué no sufrís mejor la injusticia? Y también, como cristianos, debemos aprender a sufrir la injusticia, a sufrir aquello que se nos hace y que consideramos injusto. ¿Pero por qué debemos sufrirlo? Lo debemos sufrir porque nos debemos a una causa superior, que es que formamos parte de la Iglesia, y todo cristiano, todo miembro del cuerpo de Cristo, debe actuar con un fin superior, que es mantener la paz y mantener el correcto desarrollo del cuerpo de Cristo. Cualquier cosa que sea debilitar y cercenar o mutilar o crear problemas para cercenar el cuerpo de Cristo, para que el cuerpo de Cristo no funcione bien, es un serio problema para el que lo hace, porque tendrá que dar cuenta de eso. Y eso es una actitud muy negativa, atentar contra la Iglesia de Dios, porque atentar contra la Iglesia de Dios es atentar contra Dios mismo. Porque fijaros, cuando Pablo tuvo aquel episodio cuando iba a Damasco, ¿qué le dice la voz? Que le dice, Saulo, Saulo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Saulo no perseguía a Jesús, Saulo perseguía a la secta del camino, pero resulta que la secta del camino es el cuerpo de Jesús. Y entonces Jesús dice, a mí me persigues, si persigues a los míos, persigues a mi cuerpo, me persigues a mí también, ¿no? Jesús en ese texto interpreta de forma clara que perseguir a su cuerpo o hacer daño a su cuerpo es hacérselo a sí mismo. Pues que el Señor nos ayude a que, aunque estas cosas puedan parecer lejanas a esta Iglesia, que en esta Iglesia no se reúnen, gracias a Dios, las condiciones de que pasen estas cosas, estemos advertidos de que estas cosas pasan. Pasaron hace 2000 años en una Iglesia hebrea del siglo I y pasan a día de hoy en iglesias. Y yo os digo, y empecé diciendo que yo he vivido muchas de estas cosas, y otras las he sabido de primera mano. Y bueno, no voy a poner ningún ejemplo por lo penoso que sería ponerlo, ¿no? Y entre otras cosas porque esto también se está grabando y habrá gente que lo escuche y a lo mejor no es conveniente que lo sepa, ¿no? Porque son cosas graves y que no se consigue nada con ellas. Pues que el Señor nos ayude a darnos cuenta de estas cosas y a poner de nuestra parte para que esto no se produzca nunca en nuestra Iglesia. Que estemos vigilantes, cada uno a lo suyo, cada uno a lo suyo, para que esas conductas no se reproduzcan en mí. Y si todos estamos, cada uno a lo suyo, mirando que esto no se reproduzca en su vida, todos estaremos remando en la dirección correcta. Pues que el Señor nos ayude. Quisiera terminar con una oración. Señor y Padre nuestro, queremos darte muchas gracias porque podemos disfrutar de esta Iglesia que, con sus problemas, gracias a Dios, no podemos sentirnos agradecidos y contentos de no tener que pasar y vivir estas cosas, ¿no? Ayúdanos, Señor, a serte fieles, a reflexionar sobre nuestros actos, sobre la vida que llevamos, sobre a qué prestamos atención, sobre cuáles son nuestros deseos internos, sobre nuestra hedone, si tenemos a nuestra hedone con riendas o está totalmente desbocada. Ayúdanos a darnos cuenta cada uno de lo que atañe personalmente para poder conservar la paz, la unidad en la Iglesia, que todos vayamos en la misma dirección de servirte y de ser un cuerpo vigoroso, donde todos los miembros al unísono nos sentimos que somos la expresión en el mundo del cuerpo de Cristo, ¿no? Que estamos en el mundo para ser luz y para ser sal al mundo y no para ser escándalo a las personas que viven en el mundo y comportarnos peor que ellos. Danos lucidez, danos sabiduría y danos comedimiento a cada uno personalmente para centrarnos en tu voluntad y no dejarnos arrastrar por estas filosofías y por este mundo. Que reconocemos, Señor, que es difícil la época que nos ha tocado vivir, pero pedimos sabiduría, danos luz, ayúdanos a entender todas estas partes de tu palabra para que nos convenzan de que esto es una realidad y poder tomar medidas personales y como grupo en contra de ellas. Gracias por todo, Señor, gracias porque sentimos que estás con nosotros, que nos cuidas, que nos proteges y queremos dar gracias por ello y queremos pedirte también por los hermanos que sufren en otras partes del mundo, por iglesias que también son azotadas por este mal, que tú también puedas pacificar y poner tu mano dando sabiduría para que estos problemas se solucionen. Pues muchas gracias por todo y te damos las gracias por todo en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén.